Un informe sobre terrorismo revela un aumento en los actos terroristas en 2014.
Y Estados Unidos hace frente al tiroteo en Charleston. Hay dolor en la comunidad.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Stephanie Martínez y Gesell Tobías. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo.
Y comenzamos con las noticias. El número de ataques terroristas en todo el mundo se disparó en un 35% del 2003 al 2014, mientras que el número de muertes dio un salto de un 81%, sostuvo un informe anual del Departamento de Estado estadounidense sobre el terrorismo global.
El informe agrega que casi 33,000 personas murieron en unos 13,500 ataques terroristas ocurridos en todo el planeta en 2014, un alza sustancial frente a las más de 18,000 muertes ocurridas en casi 10,000 ataques durante el 2013.
Según el informe, en el 2014 hubo 20 ataques en los que murieron más de 100 personas en cada uno, en comparación con solo dos en el 2013.
Dylan Roof hizo su primera aparición oficial en corte vía videoconferencia en la que escuchó los cargos que enfrenta.
En los 9 cargos de asesinato, no tengo la autoridad para establecer una fianza por estos cargos. En la acusación de posesión de un arma durante la ejecución del crimen, un crimen violento, joven hombre, pongo una fianza de $1,000,000. Roof enfrenta 9 cargos por asesinato en primer grado y uno por posesión de armas con intención de matar. Antes de fijar la fianza para Roof, se presentaron ante el juez algunos familiares cercanos de las 9 víctimas fatales de la masacre realizada en una iglesia de Carolina del Sur. Todos fueron claros en sus alocuciones al expresar su profundo dolor por la pérdida irreparable de sus familiares, pero expresaron frases dirigidas al joven de 21 años, Dylan Roof, de perdón y piedad para su alma. El juez también estableció las 2 fechas de aparición en corte para Dylan Roof. Estas son el próximo 23 de octubre de 2015 y la segunda audiencia se llevaría a cabo el 5 de febrero de 2016. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Mientras tanto, 8 congresistas demócratas visitarán la próxima semana 2 centros de Texas donde madres centroamericanas permanecen detenidas junto a sus hijos mientras gestionan solicitudes de asilo o refugio en Estados Unidos.
Encabezados por Steny Hoyer, su jefe de la bancada demócrata de la Cámara Baja, los legisladores insisten en que el encierro prolongado causa perjuicio físico y psicológico a las personas que no han cometido delitos y buscan protección en Estados Unidos.
La visita de los congresistas tendrá lugar un mes después de que los obispos católicos estadounidenses adelantaron que el Papa Francisco hablará sobre las condiciones de detención de los solicitantes de asilo en Estados Unidos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo hoy que Cuba le ha dado garantías de que no facilitará el terrorismo internacional y que no apoyará al grupo Vasco ETA ni a las guerrillas colombianas.
El informe anual sobre el terrorismo en el mundo divulgado en Washington señala que Cuba ha dado pasos para distanciarse del terrorismo internacional y reforzar las leyes antiterroristas.
No obstante, el documento reconoce que La Habana sigue permitiendo que 2 decenas de miembros de ETA sigan en la isla, aunque ha garantizado que no permitirá que usen territorio cubano para actividades contra España u otros países.
El informe apunta que no hay pruebas creíbles de que Cuba haya proporcionado apoyo material o recursos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, o al Ejército de Liberación Nacional ELN.
Cuba aparecía en la lista de estados patrocinadores del terrorismo desde 1982.
El gobierno del presidente Barack Obama sacó este año a Cuba de la lista como parte del proceso para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países.
Los esfuerzos para combatir al grupo terrorista Estado Islámico en Siria han llegado a un punto crítico, a pesar del esfuerzo del ejército estadounidense por crear una fuerza de combate moderada para complementar a la coalición aérea.
El Pentágono dijo el jueves que de 6,000 voluntarios para el programa de capacitación en Siria, menos de 200 han comenzado a entrenar en los lugares establecidos en Turquía y Jordania.
Unos 1,500 voluntarios han contemplado la primera ronda de selección, mientras otros 4,000 esperan incorporarse al proceso, pero ninguno ha regresado a luchar contra el Estado Islámico en Siria.
Parte de la dificultad, dijeron las autoridades, viene del proceso de investigación para garantizar que cada voluntario sirio sea realmente un moderado dispuesto a luchar contra el grupo islamista.
El portavoz del Pentágono, el coronel Steve Warren, señaló que Siria es un país muy complejo y peligroso con múltiples facciones en pugna, por lo que el proceso de selección es un gran desafío.
Les recordamos que estas noticias pueden ampliarse en nuestra página web en voanoticias.com. Hacemos una pausa.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasad. Les invita Leonardo Bonet.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital BoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente. Música country también se puede escuchar en la página web de La Voz de América, boanoticias.com.
José Luis Nuño Ayala comenzó su carrera como un emprendedor social. En 2007 ganó el Young America's Business Trust Technology and Innovation Challenge por elaborar un artefacto médico que diagnostica a un bajo costo distintas enfermedades.
Nuño solidificó su empresa llamada Unima al comenzar a diagnosticar enfermedades infecciosas, una descripción de esta empresa en las propias palabras de Nuño. Patricia Dalmasí nos informa.
Nosotros en Unima estamos trabajando en una forma de cómo poder solucionar el problema de llevar el diagnóstico a aquellas personas que están viviendo en comunidades de bajos ingresos o en países en desarrollo. Es decir, son aproximadamente 2,000 millones de personas en todo el mundo que no tienen un acceso a un diagnóstico rápido y por lo tanto no les pueden dar un tratamiento de forma oportuna que mejore sus oportunidades de vida y su calidad de vida. Entonces, lo que nosotros desarrollamos es una tecnología que combina aspectos muy innovadores de herramientas de biología molecular, por ejemplo, con procesamiento de datos, utilizando tecnologías de información y análisis utilizando grandes cantidades de volúmenes de datos, se llaman Big Data. Entonces, nosotros integramos todo esto y logramos hacer un diagnóstico, una tira de papel que cuesta 50 centavos de dólar por cada prueba, que se evalúa a través de tomarle una fotografía con un smartphone. El smartphone evalúa toda la información que genera esa fotografía, te da un resultado si eres positivo a enfermedades como tuberculosis, VIH, dengue, malaria, etcétera. Esa información se manda a un servidor donde nosotros podemos visualizar en tiempo real qué es lo que está pasando en el mundo en función de brotes infecciosos que se puedan estar dando y además analizar esa información para ayudarle a los tomadores de decisión en los gobiernos o en los sistemas nacionales de salud de cómo poder parar esas enfermedades.
¿Y cómo se hace realmente esta prueba?
Bien, lo que por ejemplo un trabajador del sistema de salud, ya sea en un hospital o un lugar muy alejado, llega, es nada más un pedacito de papel. Es un pedacito de papel donde nosotros imprimimos ciertas reacciones biológicas en ese papel y lo que hacen es tomar una muestra de sangre, una gota de sangre del dedo, lo pones en el papel y todas las reacciones suceden inmediatamente. Eso no tiene que hacer absolutamente nada más. Y creo que eso es lo importante de la prueba. Estamos haciendo una prueba que es tan sencilla que cualquier persona, incluso sin ninguna preparación técnica, puede realizarla.
¿Dónde se puede conseguir este papel?
Bueno, nosotros lo que estamos en este momento es, estamos trabajando en la parte de pruebas clínicas a gran escala. Estamos colaborando con instituciones como Partners in Health en México, en la región de Chiapas. Estamos empezando también a trabajar con algunas instituciones del gobierno mexicano. Hemos sido financiados por USAID y la Fundación Bill y Melinda Gates. Y en este momento lo que estamos buscando es empezar a entrar ya en contacto con algunas instituciones de los gobiernos, por ejemplo, América Latina. En África empezamos a hacer ya algo de trabajo también. Y lo que estamos buscando es empezar a trabajar con ellos para que se pruebe la tecnología en esos lugares y la podamos aplicar. Entonces, en este momento estamos en fase del rollout, le llaman, de la tecnología, que es prueba específica y poder tenerlo ya listo para su uso.
Y cuando lo tengan listo para su uso, básicamente, distribuir estos papelitos que las personas puedan tener acceso, ¿qué? ¿Un mercado?
Inicialmente la idea es que esté en manos de los profesionales de la salud en clínicas y hospitales de los sistemas nacionales de salud. Esperamos que unos 3 años después de haber iniciado esto podamos ya ponerlo directamente, por ejemplo, en farmacias, donde las personas como nosotros que podemos ir a una farmacia a comprar una prueba, vamos a ir a comprar la prueba en un papelito que puede costar unos centavos nada más y en casa podamos hacer análisis de las enfermedades que tenemos.
¿Cuán certero serían estas pruebas, estos resultados?
De acuerdo a los que hemos estado trabajando, estas pruebas son tan certeras como la gran mayoría o el 90 o el 80% de las pruebas de laboratorio. Solamente las pruebas que son de biología molecular, aquellas que utilizan procesos de genética, son un poco más efectivas, pero estamos hablando de pruebas que se tardan varios días en ser procesadas y que cuestan, en algunos casos, más de $10 o $20 cada una de las pruebas. Y solamente se utilizan cuando necesitas confirmar realmente una enfermedad muy difícil, por ejemplo, tuberculosis. Pero en realidad, cuando te comparas con las pruebas normales que hacen en un laboratorio, tenemos la misma efectividad que una prueba de laboratorio.
¿Qué proyección le vas a dar a tu empresa?
Bien, ahorita lo que estamos trabajando es, estamos empezando a hacer una prueba clínica a gran escala en México en colaboración con Partners in Health México y con el gobierno de Chiapas, que nos va a llevar unos meses de finales de año a antes de mediados del siguiente año. Con eso tenemos ya datos suficientes como para hacer registro. Entonces, nosotros calculamos que a partir de mediados del siguiente año podemos tener la posibilidad de ya de ir a otros países a empezar a hacer los rollout, que es el plan, por ejemplo, empezar también en África, y buscamos cómo estar en contacto con países de América Latina para también el siguiente año empezar a hacer esto.
Era José Luis Nuño en conversación con Patricia Dalmasí de La Voz de América.
Hacemos un repaso por algunas noticias de América Latina.
Comenzamos en Cuba. El gobierno cubano anunció que expandirá el acceso a Internet en la isla, agregando capacidad de Wi-Fi a decenas de centros de Internet estatales y reduciendo en más de la mitad el costo del uso por hora del servicio.
El vocero de la Compañía Estatal de Comunicaciones Cubana dijo que 35 centros de computación del gobierno tendrán Wi-Fi a partir del mes próximo a un costo de $2 por hora. El costo actual del servicio de Internet en los centros es de $4.50 por hora.
El nuevo precio continúa siendo inaccesible para muchos cubanos, pero el cambio podría significar una mejora significativa para muchas personas.
El acceso a Internet en las casas en Cuba sigue siendo ilegal para la mayoría de los cubanos y el acceso a Internet en las oficinas es limitado y controlado.
Hasta ahora el único acceso a Wi-Fi ha sido en hoteles para turistas a precios por hora que equivalen a casi una cuarta parte del salario promedio mensual de los cubanos.
Y seguimos con Venezuela. El Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial rechazó una apelación presentada por Venezuela luego de un fallo inicial el año pasado.
De esta manera se levanta la suspensión del pago por compensación a la petrolera estadounidense y el gobierno venezolano deberá cumplir con el pago de $1,600 millones.
El tribunal concluye que la solicitud no tenía el propósito de solicitar la revisión del laudo, sino de entorpecer el rápido intento de las demandadas de ejecutar el laudo, dijo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones en la decisión sobre la revisión.
Venezuela no respondió de inmediato al fallo publicado el pasado 12 de junio, pero cuando se dio el primer fallo a favor de Exxon, el entonces ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, dijo que Venezuela cumpliría con el pago que ordena el tribunal.
Exxon expresó que no comentará el fallo.
La misión del Congreso brasileño que visitó Venezuela se fue del país al recibir acciones hostiles.
Nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde, informa.
La delegación oficial del Senado Federal de Brasil, encabezada por el senador Aécio Neves, que buscaba constatar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, no pudo concretar su agenda en el país y decidió retirarse de Venezuela unas 5 horas después de aterrizar en el aeropuerto de Maiquetía. Cuando intentaban movilizarse hasta Caracas, en las inmediaciones de la terminal aérea, seguidores del gobierno del presidente Nicolás Maduro impidieron el paso del autobús en el que se trasladaban, golpeándolo y lanzándole piedras. Poco antes, la destituida parlamentaria María Corina Machado, quien junto a las esposas de los líderes opositores Leopoldo López, Daniel Ceballos y el alcalde Antonio Ledesma, acompañó a la delegación durante el tiempo que estuvo en la nación, denunció presuntos actos de saboteo a la visita de los legisladores. Antes de partir, el senador Neves rechazó que las autoridades no les hayan garantizado la seguridad.
Infelizmente, fomos impedidos y fomos agredidos. Si alguna duda había en relación a la escalada autoritaria en Venezuela, para nosotros, para el partido que presido en Brasil y los otros que están en esa comitiva, no hay ninguna duda más. Hay sí una escalada autoritaria.
Neves calificó como inaceptable la violencia con la que fueron recibidos por parte de seguidores del gobierno. También insistió en que el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff debe pronunciarse de manera formal y contundente contra las agresiones que sufrieron. Parte de la agenda de los legisladores contemplaba visitar a Leopoldo López y Antonio Ledesma. La Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición de Venezuela, rechazó el hostigamiento contra los senadores brasileños. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
La Fiscalía General de El Salvador confirmó el jueves que arrestaron a 90 personas, entre ellas 2 nicaragüenses vinculados a una estructura transnacional de tráfico ilegal de armas de fuego y municiones relacionada con las pandillas.
Esta estructura criminal ligada a la pandilla Mara Salvatrucha, que opera en el centro de la capital salvadoreña, se dedicaba a la compra y venta de armas de fuego, cometían homicidios y extorsionaban a los comerciantes de la zona, según la denuncia de las autoridades. Estados Unidos declaró a la Mara Salvatrucha una organización criminal transnacional.
Se ha desarticulado una estructura de tráfico de armas del programa de la MS Mara Salvatrucha, que incluye una estructura criminal de 90 sujetos, declaró a periodistas el fiscal general Luis Martínez.
Afirmó que desarticulamos una estructura de extorsiones que someten a la micro y pequeña empresa y a los vendedores de los mercados en el centro de San Salvador.
Según la Fiscalía, esta red de tráfico de armas era dirigida por Medardo Arana Castro y Rubén Antonio Rosa Lobo, cabecillas de la pandilla a nivel nacional, recluidos en el penal de máxima seguridad conocida como Zacatrás, en el municipio de Zacatecoluca, y en la cárcel de Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel.
Antes de hacer una pausa, les recordamos que pueden seguirnos en Twitter en nuestra cuenta @BoaNoticias.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scared student. I
mean, entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. BoaNoticias.com. Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional. En nuestra página web en boanoticias.com. Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Boazat. Boanoticias. Y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scared student. I
mean for scared. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Clic. BoaNoticias.com.
Hace un año la atención de Estados Unidos se centró en lo que fue descrito como una oleada de inmigrantes de Centroamérica, muchos de los cuales eran niños que cruzaron la frontera solos. Las autoridades migratorias detuvieron a un gran número de ellos. Sin embargo, a miles se les permitió vivir con familiares en Estados Unidos a la espera de su audiencia por cargos de entrar ilegalmente al país. El informe justo con mi colega aquí al lado, Stephanie Martínez.
Cada día decenas de personas acuden a la oficina de Nelson Reyes, ya sea porque buscan empleo para presentar sus impuestos o porque necesitan una visa que les permita permanecer en el país legalmente.
Se mueven de un sistema del tercer mundo, del país del tercer mundo al primer mundo, y es un choque para ellos. Vienen a vivir con gente extraña, aunque son familiares, pero son familiares lejanos y no saben el idioma.
Reyes, que llegó a Estados Unidos en 1990 desde El Salvador, dice que el sistema de inmigración puede ser cruel. Por lo tanto, a pesar de que no es abogado, Reyes ayuda a inmigrantes con procedimientos básicos que no siempre requieren de un abogado.
Hay que darles como una dirección para que entiendan que, aunque tienen un proceso en corte o no tienen documentos, tienen la oportunidad de estudiar y prepararse para tener un mejor futuro.
Sin embargo, miles de centroamericanos que buscan el estatuto de refugiado ya han sido deportados o enfrentan deportación. Según las autoridades, este año el número de personas que tratan de cruzar la frontera es menos de la mitad de lo que fue el año pasado.
Independientemente de que haya gente que está contrariada con inmigración, este es un lugar de oportunidades. Y mientras exista la oportunidad aquí de ser diferente y ser alguien, uno va a seguir viniendo acá.
Mientras tanto, miles de inmigrantes que no pudieron convencer a las autoridades del riesgo que corren en su país fueron deportados. Otros esperan con ansias el día en que el juez decida el rumbo de sus vidas. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Un proyecto en Israel está ayudando a reunir a judíos y árabes y al mismo tiempo ofrecer educación de música clásica a los niños palestinos. Algunos de los músicos del proyecto llegaron a Nueva York para una actuación especial.
Estos jóvenes músicos israelíes, dos judíos, dos árabes, formaron su grupo, Polyphony Quartet, en 2006, en una pequeña escuela en Nazaret, donde enseñaron música clásica a niños árabes.
Nunca hubo una verdadera oportunidad adecuada para que los niños árabes jóvenes aprendieran música clásica, y esto es lo que hemos sido capaces de cambiar. Hemos demostrado a todos que no hay razón para que un niño árabe no sea capaz de reproducir música clásica a un alto nivel.
La escuela fue un gran éxito. Profesores, la mayoría de ellos judíos israelíes, condujeron 2 horas desde Tel Aviv para enseñar a los niños. A partir de entonces, el cuarteto se desarrolló para promover la educación musical y reunir a jóvenes estudiantes palestinos con sus compañeros judíos. Con el tiempo, sus miembros se convirtieron en amigos, o como Mahdi Sadi describe, en una familia de músicos.
Cambió la forma en que pienso y cómo veo a la gente, cómo aceptar y cómo ser aceptado. Nunca tuve amigos judíos antes y nunca pensé que tendría ninguno.
Empecé a ver las cosas un poco diferente y, como dijo Mahdi, nunca tuve amigos árabes antes. Todo empezó con Polyphony.
El programa de educación musical de Polyphony capacita a 130 profesores actualmente y se espera que alcance a 10.000 jóvenes árabes israelíes este año. Desde Nueva York, Ramón Taylor, para La Voz de América.
Desde relojes inteligentes a pequeños utensilios del hogar, en este momento hay un incremento en el número de aparatos conectados entre sí y el Internet que crean información. Esta red de conexión se llama el Internet de las Cosas. Los expertos dicen que ese factor nos ayuda a tener más conciencia de nosotros y el mundo que nos rodea.
Aquí el informe con Henry Llanos.
Manejar en Los Ángeles es, a menudo, como jugar el videojuego de evitar a los malos conductores. You have to be
super aware. Uno tiene que estar súper consciente.
Jordi Ortega está probando un programa en su celular para evaluar cómo maneja. Convierte el celular de Ortega en un aparato que rastrea el comportamiento del conductor. Utiliza el GPS y el acelerómetro del celular para recoger información mientras el conductor maneja para después darle una calificación. El experto en el Internet de las Cosas, Bashar Krishnamachari, dice que esta tecnología conectada puede ayudar a los planificadores de la ciudad.
Tenemos sensores que miden todo, desde la contaminación, las condiciones de las carreteras, edificios y monitoreo de estructura de puentes. Son esencialmente aparatos que sienten el medio ambiente y están conectados al Internet de las cosas para que los que toman decisiones entiendan mejor el estado de nuestra infraestructura.
En adición, el Internet de las cosas ayuda a las personas a verse a sí mismas desde otra perspectiva. Este espejo digital, con una cámara en la parte superior, lo captura desde cada ángulo posible y puede además cambiar el color de su ropa. Pero hay preocupaciones con nuestra privacidad y seguridad.
Si conectamos nuestra infraestructura, no solo en nuestro hogar, sino además en nuestras ciudades, con el Internet de las cosas, tenemos que tener la absoluta certeza de que no puede ser violada sin nuestro conocimiento y permiso.
Henry Llanos, para La Voz de América.
Para millones de personas en el mundo, el ayuno ha comenzado durante el mes de Ramadán, pero muchos científicos están pendientes del ayuno por otras razones aparte de la religión, especialmente por nueva evidencia de que quizás tenga beneficios para su salud. Miguel Ángel Rivera nos informa.
Tradicionalmente, el ayuno está asociado a la religión, y ahora, más recientemente, a aquellos que creen que les ayudaría a perder peso, vivir más saludablemente y hasta vivir más tiempo. Son estos posibles efectos de ayuno controlado que tienen interesados a los científicos. Ahora, un pequeño estudio sugiere que episodios bien controlados de ayuno y corte de calorías sí pueden tener beneficios para su salud. Ellos observaron a 19 adultos quienes por 5 días al mes redujeron a la mitad o hasta 2/3 partes su consumo de calorías. Los investigadores planificaron meticulosamente el balance nutricional de lo que estos sujetos comieron para asegurar que no queden malnutridos. Luego de 3 meses, los exámenes de sangre de aquellos que ayunaron intermitentemente revelaron interesantes señales, posibles indicadores de un menor riesgo de enfermedades coronarias, cáncer y diabetes. Este estudio es muy preliminar, ya que no duró lo suficiente como para ver cómo les fue a estos ayunadores ocasionales por un periodo más prolongado, pero sí provee unos indicadores seductores de cómo cortar calorías periódicamente puede proveer beneficios a largo plazo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Antes de despedirnos, los dejamos con Luke Bryan y el tema Kick the Dust Up, algo así como levantando el polvo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despiden de ustedes Stephanie Martínez y Gesell Tobías. That sun up high goes down. And then it's on, come on, girl, kick it on back, Z71 like a Cadillac. We go way out where there ain't nobody. We turn this cornfield into a party. Pedal to the floorboard in a Benford, burning up a back row song. Park it and we pile out, baby, watch your step now. Better have your boots on, kick the dust up. Back it on up, fill your cup up, let's tear it up, up, and kick the dust up. Kick the dust up. Bar downtown, they got a line of people way out the door. $10 drinks, it's packed inside, I don't know what they're waiting for. Got me a jar full of clear, and I got that music for your ear. And it's like knock, knock, knock goes the diesel. If you really want to see the beautiful people, we go way out where there ain't nobody. We turn this cornfield into a party. Pedal to the floorboard in a Benford, burning up a back row song. Let's back it on up, fill your cup up, let's tear it up, up, and kick the dust up. Come on. Just follow me down neath the 32 bridge, y'all'll be glad you did. Kick it.
Let's kick the dust up.